W Radio
presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
So, this is what we know. Of course, the Jeffrey Epstein list, it's dominated the headlines for the last few weeks. Well, the final set of documents in a 2015 lawsuit between the Epstein accuser, Virginia Giuffre, and his accomplice, Ghislaine Maxwell. Well, the latest tranche was released today, and like the others before it, it reveals some damning allegations against big names.
Este año que promete ser el más caliente de la historia, por lo menos en términos políticos, tanto en México como en Estados Unidos, pues inició allá en la ciudad de Nueva York con la revelación de los famosos documentos que relacionan a Jeffrey Epstein, este hombre que se suicidó en 2019 cuando estaba cerca de enfrentar un juicio por tráfico de personas con fines sexuales. Bueno, pues el 3 de enero, la juez de la ciudad de Nueva York, Loretta Preska, pues comenzó a revelar o a ordenar la revelación de varios de los documentos que involucran a muchas personalidades. Personalidades de la política, de la farándula, de la economía, de las ciencias, de las leyes, hasta de los deportes. En este caso, que a todos nos llamó la atención ya hace varios años y que hoy vuelve a retumbar. Estos documentos pues tienen que ver con un juicio en contra de la socia y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, y que, bueno, ella está siendo acusada ya desde hace varios años por Virginia Giuffre, quien pues se señala como víctima. Es un gran escándalo, por supuesto. Eran documentos que todos esperábamos, por morbo y por las implicaciones que podrían tener. Y a lo largo de los últimos días, pues se han dado a conocer varios paquetes que señalan a Donald Trump, a Bill Clinton, a personajes como Richard Branson, hasta Stephen Hawking está en estas listas. Son documentos polémicos y de eso vamos a hablar en este momento con mi querido Ariel Mutsatsos. Él es periodista, usted lo conoce bien, es corresponsal de N+ en Washington, colaborador aquí en W Radio, a quien saludo con gusto y le deseo primero que nada feliz año. ¿Cómo estás, Ariel?
Me ganaste, primo, igualmente. Te iba a desear feliz año a ti y al Auditorio W.
Pues aquí estamos, iniciando.
Muy contento de estar en tu espacio una vez más y de saludar al Auditorio W Radio.
Oye, Ariel, un año muy intenso, el que ya inició en Estados Unidos y en México, pero particularmente en Estados Unidos por todas las implicaciones que tiene el año electoral, por el tema de Donald Trump y los juicios, los señalamientos en su contra y, por supuesto, todo esto en el marco de la carrera por la presidencia de la Unión Americana. Y justo en medio de esta vorágine que ya comienza a darse y que ya se empezó a dar ya desde hace varios meses, aparecen estos documentos. Revive el nombre, ¿no?, de Jeffrey Epstein después de más de 4 años, ¿no?, de haberse quitado la vida, y comienza a salpicar. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un caso para el morbo? ¿Estamos hablando de un caso con implicaciones jurídicas, legales, reales para quienes aparecen en estas listas? ¿O estamos hablando de un tema que también podría tener implicaciones políticas?
Las tres cosas. Es decir, estamos hablando para el morbo, estamos hablando de un tema legal y estamos hablando de un tema que podría tener implicaciones políticas, que ya las está comenzando a tener. Aunque en honor a la verdad, lo que ha pasado con el caso de Epstein y la lista en donde están incluidos pues Donald Trump y Bill Clinton de manera destacada, y por supuesto el príncipe Andrés en Reino Unido, aunque eso no influye tanto en la política estadounidense, pues sí influye en el morbo, en el escándalo. No quiere decir que haya tenido todavía todo el impacto que se esperaba. Creo que ha habido un par de periodos de morbo. El primero, cuando se desató este escándalo. Y el segundo, hace unos días que publicaron pues el primer bloque de documentos. Luego, ya hace muy poco, 2-3 días, publicaron un segundo bloque de documentos contando los recientes, y no se conocieron demasiados nombres nuevos. De hecho, esa es una de las razones por las cuales la jueza liberó los documentos y no tuvo problema en darlos a conocer, porque no había de plano nombres muy nuevos. Ahora, aquí hay que decir varias cosas. Uh-huh. Lo primero, todavía no se sabe legalmente qué tanto puede rebotar este tema aún. Uh-huh. Obviamente está esta mujer cómplice de Epstein, uh-huh, que también fue acusada por Virginia, que estabas mencionando.
Ghislaine Maxwell.
Bueno, Ghislaine Maxwell, uh-huh, es la cómplice de Epstein.
Sí.
Y luego Virginia Roberts Wiffer, pues es la que...
La acusadora.
La acusadora, ¿no? Entonces, Virginia Roberts Gioffre, uh-huh, ha dicho que ella vio a Bill Clinton y vio a Donald Trump en varias ocasiones. Incluso habla de otros nombres, pero que nunca los vio involucrados en conductas inapropiadas sexuales. Lo que sí dice es que ella fue, pues, literalmente traficada, uh-huh, ¿no? Para cuestiones sexuales cuando era muy joven. Y ella es, de hecho, pues, la principal acusadora contra Epstein. Ghislaine Maxwell sería la confidente y la, pues, principal operadora, la que le llevaba, uh-huh, a Epstein a las mujeres. Entonces, esto no ha cambiado. Esto es, digamos, la parte base del caso Epstein. Lo que sí es cierto es que en un año electoral, además de la parte legal que todavía sigue rebotando, decía, pues es carnita, tela de dónde cortar. Para el partido demócrata empezaría uno diciendo, pero también para el republicano, pues lo que ocurrió con Epstein, y más bien muchos han decidido marcar distancia, porque ambos partidos, políticos de ambos partidos, están, entre comillas, involucrados, porque están mencionados. Uh-huh. Ahora, aquí hay que decir la otra cosa que quería yo apuntar. Vamos a detenernos un poco. Ha habido incluso nombres, yo he visto listas que incluyen a Tom Hanks, a Oprah Winfrey, sí, a Barack Obama, a Stephen Hawking, como habías mencionado, pero aquí sí tengo que detenerme y decir, primero, ojo, hay listas que son falsas, uh-huh, que supuestamente son recopilaciones de los mencionados en los documentos que se han liberado, pero que no aparecen por ningún lado.
Correcto.
Hay otras menciones que, si bien aparecen, no aparecen como personajes que se hayan visto involucrados en conductas sexuales inapropiadas o ilegales, sino más bien en gente que, pues, asistió a esta isla, uh-huh, de Epstein, o que tuvo reuniones con Epstein y que fue vista en reuniones con Epstein, pero en reuniones normales, no en encuentros, digamos, conversaciones, encuentros personales, pero nada relacionado con cuestiones sexuales. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con nombres como Tom Hanks o con Barack Obama, uh-huh, en fin, Stephen Hawking, pues hay que tener mucho cuidado en no creer todo lo que uno lee en términos de que estén involucrados en cuestiones sexuales. Sí está por ahí el nombre, lo mencionaba, Stephen Hawking, pero pues también como una de las personas que se reunió con Epstein, que era un millonario, y que por tanto no todas las reuniones que tenía un empresario y un millonario, que no todas las reuniones que tenía pues eran de carácter sexual. No,
imagínate.
Imagínate, efectivamente. Aunque te sorprenderías, y me sorprendería yo de saber cuántas fueron en realidad, ¿no? Uh-huh. Todavía no está claro, pero sí fueron muchísimas. Muchas más de las que uno podría imaginarse en un principio. Ahora, esto, pues, evidentemente, decía, da carnita para que los republicanos digan, pues ahí está Bill Clinton, y para que los demócratas digan, pues ahí está Donald Trump. Obviamente Bill Clinton ya se deslindó. Uh-huh. Mencionaban también a Al Gore, el ex vicepresidente de Bill Clinton y candidato presidencial, que por unos minutos fue el presidente electo de Estados Unidos, ¿no? Y mencionaban también a otros políticos y gente de la farándula, ya todos se han desligado, como es de esperarse. pero unos se desligan con mucho mayores mayor credibilidad que otros, ¿no? Y bueno, esto va a seguir dando de qué hablar en temas políticos,
sí,
en temas de morbo, desde luego, en un año que pinta para ser, pues, el año más caliente en la historia o en los registros climáticos, pero también en los registros políticos en Estados Unidos, porque aquí vamos a tener lo normal, que es dos convenciones, la Convención Demócrata y la Republicana. Vamos a tener cuatro debates presidenciales, bueno, tres presidenciales y un vicepresidencial, y sobre todo, lo que ya empezó, que va a empezar en términos más formales y penales dentro de unas semanas, dentro de unos días en Nueva York, pero que ya empezó, que son los juicios a Donald Trump, tanto civiles como penales. Tiene seis, y los seis los vamos a estar cubriendo, y por supuesto vamos a estar dando cuenta puntual de lo que está ocurriendo.
Oye, ese es un tema fundamental. ¿Cuánto puede afectarle a un personaje como Donald Trump, que tiene tantos frentes abiertos, tantas acusaciones pendientes, civiles, penales y de todo tipo, un señalamiento como este? Porque además estamos viendo que a más acusaciones, más se fortalece, ¿no?, al interior de las huestes republicanas.
Eso. A ver, ahí hay dos vertientes. La vertiente republicana no le afecta prácticamente nada. Él alguna vez dijo, pues, en una de las tantas barbaridades que dice, que él estaba tan inmune a lo que le atribuían en público, lo dijo en la campaña, en la primera campaña, ¿no? Que podía matar a un niño en medio de la avenida de Nueva York y no verse y no le pasaba nada. Entonces, bueno, eso es una exageración, pero por supuesto, de parte de Donald Trump, pero al final sí es cierto que tiene un alto grado de recubrimiento teflón en términos políticos, porque se le resbalan muchas cosas o incluso lo fortalecen. Al interior del Partido Republicano, depende de la encuesta que uno consulte, está entre 30 y 50 puntos porcentuales arriba.
O sea,
del más cercano, que el más cercano ya no es Ron DeSantis. De hecho, Ron DeSantis está a punto ya de bajarse de la candidatura, salvo que ocurra un milagro en Iowa la semana que entra, y en New Hampshire la semana que entra, pero Nikki Haley, que es ahora la que está con su ahí mini momentum, digo mini, pues porque con esa diferencia de puntos porcentuales, pues tampoco es como la gran cosa todavía. Todo puede pasar en política, una semana es una eternidad, imagínate los meses que faltan aquí, pero por lo pronto al interior del Partido Republicano no le afecta. En donde sí puede afectar este tema de Epstein, pero también el tema de sus juicios y de sus líos legales, y sobre todo el tema de Epstein, si se convirtiera en un problema legal ya formal para Trump, en donde puede afectar es entre los independientes, porque aquí, digo, los demócratas van a votar por quien el Partido Demócrata ponga como candidato, que todo indica, pues, que va a ser Joe Biden. Y los republicanos de cepa también van a votar por quien sea el candidato del Partido Republicano, que todo indica, pues, que es Donald Trump. Mucho más ahora que los republicanos en realidad pues son trumpistas. Es decir, el trumpismo tiene ahí el control del Partido Republicano, con críticas o no, pero lo tiene. Y entonces, como suele ocurrir, el segmento de independientes es el que va a decidir. Entre los independientes, pues hay una amplia gama de colores y de sabores y de criterios. Pero un criterio muy importante, de acuerdo a los estudios profundos de opinión, no solamente encuestas, sino a los estudios que muestran las características o el perfil del electorado que está registrado como independiente, porque aquí en Estados Unidos hay que registrarse, no es como en México. Aquí uno se tiene que registrar como demócrata, republicano o independiente. Bueno, en el electorado registrado como independiente va a ser muy significativo si Donald Trump efectivamente es encontrado culpable de algún delito, de algún crimen, en alguno de los juicios penales que tiene.
Que son un montón, ¿verdad? ¿Cuántos son?
En total son seis juicios, pero penales... hasta donde recuerdo, pues mira, es el de Washington D.C.,
¿sí?,
el de Miami, Uh-huh. El de Georgia y uno en Nueva York, son cuatro.
Cuatro penales y seis juicios. Entonces, en total.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, lo que yo te diría es que aquí los independientes que están todavía en la duda, o incluso un segmento, generalizando obviamente,
sí,
un segmento de independientes, pues está dudando de si realmente las acusaciones contra Donald Trump tienen respaldo, tienen sustento, tienen base, y si realmente va a ser encontrado culpable. O si, como dice Donald Trump, esto es simplemente pues una manera, una treta política del gobierno de Biden para reelegirse. Están usando la justicia, como dice él, en su contra. Pero la gente en general que duda, que tiene esa duda, o que incluso le cree a Donald Trump, no tiene tanta confianza, ese segmento no tiene tanta confianza en el gobierno, hablando del poder ejecutivo. Uh-huh. No tiene tanta confianza en Biden. Los independientes dicen, no, pues es que puede ser que sí esté usando al Departamento de Justicia para, digamos, políticamente, para achacarle cosas a Trump que no merecen. Pero en quien sí confían, uh-huh, o confían mucho más, es en el Poder Judicial. Uh-huh. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Una cosa es que el Departamento de Justicia, como está en estos momentos la circunstancia, tenga acusado a Donald Trump por 91 cargos, uh-huh, en total. Sí. Y otra cosa es que lo encuentren culpable de algo.
Claro.
En el momento en que a Donald Trump lo encuentren culpable de algo, toda la gente que tenía dudas o no confiaba en el Departamento de Justicia porque depende de...
Es una parte involucrada, Biden, ¿no? Una parte interesada. Exacto. Al ahí estar ligada a Biden.
Ah, caray. Uh-huh. Sí, pero ahí van a decir, sí, en el momento en que lo encuentren culpable, van a decir, ah, caray. Uh-huh. O sea, esto sí ya no es el gobierno de Biden. Aquí sí ya, y aquí hay un alto respeto por los jueces, sí, todavía, y por el Poder Judicial. Aquí sí ya están los jueces diciendo que es culpable, pero además hay otra cosa. Uh-huh. En Estados Unidos, salvo en algunos casos que en los que por algún procedimiento legal pues renuncian los acusados a que haya un jurado. En general, lo que aquí se acostumbra es que hay un jurado formado medio al azar, que son personas comunes y corrientes.
O sea, los ciudadanos son los que deciden, ¿no? Ajá.
Exacto. El juez preside y guía los procedimientos, pero al final, quienes deciden si Trump es culpable o no, en este caso, en cualquiera de los juicios penales, es un jurado. Uh-huh. Y eso para la gente en general en Estados Unidos tiene mucha validez, porque lo hace mucho más independiente, mucho menos ligado políticamente a algún partido o alguna figura. Y entonces los independientes, sobre todo, le van a otorgar mucho valor a eso. Y si Donald Trump es encontrado culpable, que digo, uno diría, pues de 91 cargos. Alguno debe a lo mejor
pegar. Alguno debe pegar, ¿no?
Allí es donde, y con que pegue el primero, uh-huh, eso puede desgranarse en contra de Donald Trump. Y eso es, en estos momentos, quizás el mayor peligro electoral y desde luego legal para Donald Trump.
Oye.
Nada más recordar, uh-huh, que esto, estamos hablando de peligros legales que lo pueden llevar eventualmente, cosa que se ve muy difícil, a la cárcel. No es lo mismo que lo encuentren culpable a que por encontrarlo culpable ya lo vayan a meter al bote, porque pues depende de la pena y del delito y de todo eso, ¿no? Pero sí hay que recordar que en Estados Unidos, a diferencia de México y de la mayoría de los países en el mundo, pues aunque una persona, se llámese Donald Trump o se llame, sea acusada penalmente, sea imputada con el número de cargos que quieras, uh-huh, sea procesada, sea encontrada culpable e incluso si la meten a la cárcel, uh-huh, puede competir por la presidencia, ganar y tomar posesión.
Es tremendo.
Nunca ha ocurrido. Ocurrió una sola vez en la historia que alguien compitió por la presidencia desde la cárcel. Tiene pues poco más de un siglo, uh-huh, si mal no recuerdo, y perdió, pero sí compitió desde la cárcel. Vamos a ver qué pasa ahora y cómo se desgrana, parece que esta carrera puede tener muchas sorpresas encerradas y sorpresas importantes, o en una de esas, pues es más el ruido que los músicos. Vamos a ver qué ocurre.
Oye, podría darse el caso, o podríamos decir, Ariel, que esta elección podría definirse por el Poder Judicial, y no me refiero a la calificación de la elección y a todo lo que representa, sino previamente a que se registre, podría definirse por el Poder Judicial.
Sí, podría definirse por el Poder Judicial en dos vertientes. Ajá. La primera vertiente, bueno, en tres, pero vamos a decir que pueden ser dos. La primera vertiente es que el Poder Judicial decida, esto está todavía a punto de ir a la Suprema Corte de Justicia, si el presidente, si Donald Trump como presidente tenía inmunidad para actos de conspirar para revertir o cambiar los resultados electorales de 2020. Si dicen que tenía inmunidad, entonces sí, eso va a ser un golpe muy importante para la Fiscalía, para el Departamento de Justicia, y ahí se va a fortalecer Trump. Pero luego también hay dos vertientes en donde van con toda seguridad a influir. La primera es, pues, en lo que decíamos, si encuentran o no culpable a Trump de los 91 cargos que hasta ahora le han imputado. Obviamente son cargos por separado, entonces, claro. Bueno, en cada juicio veremos cómo va eso. Y luego también pueden influir en términos de lo que está ocurriendo en Colorado y en algunos otros estados que está en proceso. En unos ya se decidió pues que sí puede competir, pero en los estados en donde ya se decidió que no puede competir, que van dos, y ahora la Suprema Corte de Justicia ya anunció que sí va a considerar el caso de Colorado para determinar si Donald Trump puede efectivamente competir por la presidencia o no. Porque en Colorado, para ellos está claro, para la Suprema Corte de Justicia de Colorado, no para la federal, está claro que Donald Trump se involucró en actos de insurrección y de sedición el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio. Y si resulta que la Suprema Corte de Justicia confirma, la Suprema Corte de Justicia federal confirma lo que la Suprema de Colorado dijo, entonces imagínate. Se pueden venir varios estados que digan Donald Trump no puede competir, porque sí, la Constitución sí es muy clara, hace excepciones en que una persona que ha estado involucrada en actos de sedición, de rebeldía, ya sabes, no, de insurrección, no puede competir por un cargo público y mucho menos por la presidencia. Entonces, si resultara que ahí la Corte confirma eso, se va a poner muy complicado. Muy, muy complicado para Donald Trump, independientemente de cómo le vaya en los juicios penales.
No, es que quedar fuera de la boleta en los diferentes estados, porque hay que recordar que la elección de Estados Unidos no es una gran elección como la que tenemos en México, ¿no? Sino que son 50 elecciones locales, 50 elecciones tomando en cuenta cada estado, y esas se van sumando a través de los delegados o los famosos votos electorales, que no es el voto absoluto, ¿no?
No, o sea, no importa si en Colorado, que es el estado del que estamos hablando y el primero que salió que Donald Trump no podía participar en la elección primaria y por lo tanto tampoco en la presidencial. Si en Colorado Donald Trump perdiera por 10 puntos, es lo mismo que si pierde por uno. El hecho es que perdió y entonces perdió los votos electorales de ese estado. Luego, lo mismo en Pensilvania, lo mismo en Wisconsin, lo mismo en Texas, lo mismo en Florida, y así nos vamos. Hay estados que tradicionalmente son republicanos, precisamente por eso, y hay estados que tradicionalmente son demócratas, y está como Colorado. Ahí, aunque no lo dejen participar, de todas maneras Colorado lo tiene perdido prácticamente seguro, ¿no? Claro. Pero hay otros estados que no. Hay otros estados columpio, como les llaman, o estados bisagra, en donde se puede ir para un lado o para el otro. Y eso sí que se le complicarían a Donald Trump. Aquí el voto electoral, digamos el voto popular, como lo conocemos en México, la mayoría está clara que no apoya a Donald Trump. De hecho, en el 2016, pues el voto popular no favoreció a Donald Trump, si mal no recuerdo. Así en el 2020, mucho menos, ¿no? Mucho menos favoreció a Donald Trump. A Barack Obama creo que solamente en una ocasión de las dos que compitió le favoreció. Pero aquí lo que se usa es el colegio electoral. Hay a quienes les parece que eso no es realmente democrático. Hay otros que dicen que pues que sí es, que simplemente es la suma de varias pequeñas elecciones democráticas. El término democrático se aplica de distintas maneras, pero el hecho es que por el colegio electoral las cosas sí se le pueden complicar a Donald Trump.
Vaya cosa. Vaya situación, vaya año el que se nos espera, y aquí está el punto de arranque, tomando como referencia el caso de Jeffrey Epstein, que quizás sea, no diría que lo más frívolo, pero lo que menos implicaciones legales pudiese tener,
pero que sin lugar
a dudas sí influye, ¿no?, en el ánimo de la opinión.
Sí, influye en el escándalo, claro, ¿no? Claro.
Por supuesto. Claro. Muy bien. Pues Ariel, muchas gracias, feliz año, y aquí estaremos a lo largo de los siguientes meses contando esta historia que se está desarrollando.
Igualmente, primo, con mucho entusiasmo y con el privilegio de estar en W Radio y de además de estar reportando aquí en Estados Unidos, de ser periodista en estos momentos, que sin duda alguna es algo, independientemente de las implicaciones que tiene todo lo que va a ocurrir, es algo muy emocionante y es un privilegio poder estarlo reportando.
Sin lugar a dudas. Gracias, Ariel. Move like honey, it's the way you roll. Rock me sugar, give me love and maybe I'll We'll be right back.